Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos, como siempre, con los titulares de hoy. Steven Soltoff, el periodista americano decapitado, era ciudadano israelí. Kerry transmite a Netanyahu su preocupación ante nuevos asentamientos en Cisjordania. Un importante funcionario israelí afirma que las fuerzas de defensa de Israel subestimaron a Hamas. Fidel Castro, Israel y Estados Unidos son los responsables de la creación del Estado Islámico. Estas son las noticias para hoy. Hola, Raquel.
Hola, Jordi.
Raquel ya ha sido aquí en la primera parte del informativo.
Hasta que regrese Jorge Rosenblum, bueno, sus fans no tendrán que esperar mucho. Ya nos queda menos días para que vuelva Jorge. Y desde luego nosotros volveremos a hablar de cultura en la segunda parte de del informativo, Jordi.
Pero empezamos hablando de este periodista americano, Steven Soltoff, quien fue decapitado ayer por el Estado Islámico, y su vídeo emitido en las redes sociales. Bueno, pues este hombre era ciudadano israelí, circunstancia que ha confirmado el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel. Desde Estados Unidos, la portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, Kathleen Hayden, ha confirmado también la autenticidad del vídeo en el que se muestra el asesinato de Soltoff. Soltoff, periodista freelance, fue secuestrado en Siria en agosto del 2013. Su madre Shirley pidió que su hijo fuera liberado el pasado 27 de agosto en un vídeo al califa del grupo, el Abu Kar al-Baghdadi, dirigiéndose hacia el líder de este grupo. La madre de Soltoff afirmó que su hijo era un periodista inocente que no debería pagar por las acciones del gobierno en Medio Oriente sobre las que no tiene control.
Como todos ustedes saben, pues la petición de clemencia de la madre del periodista no tuvo el resultado que todos hubiéramos deseado, y seguro que todos ustedes han podido ver el dramático vídeo que, en este caso, al menos lo que he visto yo, Jordi, no ofrecía la decapitación en sí. Por eso también había dudas sobre la autenticidad del vídeo, pero parece ser que, según el Departamento de Estado, bueno, pues han confirmado que realmente el periodista fue asesinado de esta manera tan terrible. El verdugo parece ser el mismo hombre con acento inglés que apareció en la filmación del 19 de agosto, también inolvidable, donde se mostraba el asesinato del también periodista James Foley en un paisaje desértico muy similar al que podemos ver en esta escena, en esta nueva escena terrible. Este verdugo dice: volví, Obama, volví debido a tu política extranjera arrogante contra el Estado Islámico, debido a tu insistencia en seguir con los bombardeos y en Mosul Dan a pesar de las advertencias. Entonces, mientras tus misiles sigan golpeando a nuestra gente, nuestro cuchillo seguirá golpeando los cuellos de la tuya. Y desde luego no es una declaración metafórica. Al parecer, la próxima víctima podría ser también otro periodista, en este caso de nacionalidad británica. Eso es lo que amenazan desde el Estado Islámico. Todo Occidente está amenazado y ni siquiera estas terribles muertes, que van más allá de lo medieval, parecen alertar a determinados líderes y opiniones públicas. Pero bueno, eso tampoco les sorprenderá a nuestros oyentes. John Kerry es el protagonista de nuestra siguiente noticia.
Pues así es, Raquel. El secretario de Estado norteamericano habló con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, después de la decisión del gobierno israelí de expropiar aproximadamente 988 hectáreas de tierra en Cisjordania. La llamada se realizó mientras el jefe negociador palestino, Saeb Erekat, se preparaba para encontrarse con Kerry y presentarle planes en los que pedirán un marco de tiempo para terminar con la presencia de Israel en Cisjordania y Jerusalén Este. Esto, según informaron funcionarios palestinos. Esto parece ser un gran esfuerzo diplomático en su petición de tener un Estado.
Después de que terminara el operativo Margen Protector, bueno, pues parece que Kerry vuelve a interesarse o a hacerse presente en el proceso de paz entre Israel y la Autoridad Nacional Palestina, después de dedicarse durante meses a otros temas. Nos remitimos al comentario que realizaba ayer Daniel Darwin en el espacio ACOM, ¿no? En el que se refería a Kerry como el eterno perdedor y a alguien que, bueno, busca una jubilación con letras mayúsculas, siendo el conseguidor de la paz en Oriente Próximo. Bueno, pues ahí está Kerry intentando triunfar en algo Y bueno, estas conversaciones con Netanyahu, esta conversación se ha realizado días después de que Israel anunciara esta expansión a tierras palestinas, que bueno, que es la más importante desde los años 80, y mientras también desde la Autoridad Nacional Palestina se está pidiendo o se va a pedir a la ONU que Israel se retire de estas tierras y otras en un periodo de 3 años. Como decía Daniel Darwin, tampoco confiamos mucho en esta nueva etapa de Kerry al frente de estas negociaciones o como protagonista o como uno de los actores principales de estas negociaciones, pero bueno, seguiremos hablando de John Kerry seguramente. Por su parte, la portavoz del Departamento de Estado, Jen Psaki, comentó que están profundamente preocupados por el plan de Israel de tomar una gran área para expandir la construcción de asentamientos. Hemos expresado varias veces nuestra oposición a la continua actividad allí y pedimos que el gobierno de Israel reverse esta situación.
Y seguimos. Hablamos ahora de un importante funcionario de inteligencia del ejército que prefirió permanecer en el anonimato, como es lógico, y quien ha afirmado que la Fuerza de Defensa de Israel subestimó la determinación de los terroristas de Hamas en la operación Margen Protector, y también dijo que había habido un error de evaluación táctico. Esta noticia la hemos recogido del medio israelí Arutz Sheva. Si me hubieran preguntado hace 2 meses, no hubiese evaluado que nos iban a llevar 50 días. Pensamos que les iba a llevar menos tiempo entender lo que pasaba y nos equivocamos en eso. Es un error de evaluación táctico, pero es un error, afirmó el funcionario. Analizando la preparación de los terroristas de Hamas, particularmente en su fallido intento de infiltración naval para llevar a cabo ataques terroristas a civiles israelíes, agregó: estaban en muy buena forma y bastante bien entrenados. Se puede ver que fueron entrenados fuera de Gaza. Sin embargo, no hemos visto nada que no nos sorprendiera.
Mientras que la Fuerza de Defensa de Israel podría haber cometido, como afirma este funcionario, un error táctico, según la misma persona que ha realizado estas declaraciones, el ejército israelí no cometió errores respecto al golpe que se causó a Hamas y a la yihad islámica durante el operativo. Dijo: creemos que quedaron en muy mal estado, y destacó también, dijo que 2/3 de los almacenes de cohetes habían sido destruidos y que 616 terroristas fueron abatidos. Esto según cifras de las Fuerzas de Defensa de Israel. Sus comentarios nos llegan mientras muchos critican a la política israelí, del gobierno israelí, por no tomar acciones más decisivas contra Hamas y por aceptar numerosos ceses de fuego con el grupo terrorista, lo que hizo que se extienda la operación y no se elimine la amenaza, según algunos expertos. Y ahora atentos, porque bueno, ya en los titulares Jordi nos ha adelantado que nuestro último protagonista de esta parte del informativo es nada más y nada menos que el comandante Castro, Fidel Castro, que tiene mucho que callar, pero ha decidido hablar. Sinceramente, no lo necesitamos, ni cuenta nada nuevo que no podamos oír en muchas tertulias de desinformados, por ejemplo.
Pues Raquel dijo que Israel y Estados Unidos son responsables de crear al Estado Islámico. Son palabras de Fidel Castro, según recogió Jerusalem Post. Escribiendo para un medio estatal de su país, Castro dijo que la Agencia de Inteligencia de Israel, qué raro, el Mossad, y el senador americano John McCain, que es el aliado más incondicional del Estado judío, en palabras de Castro, conspiraron para establecerlo. La columna de Castro también apunta contra Occidente, particularmente la OTAN, por su actitud hacia Rusia mientras se desarrolla la crisis en Ucrania. Dijo: muchas personas se sorprenden cuando escuchan declaraciones de los portavoces europeos de la OTAN cuando hablan con el estilo y cara de los nazis.
Bueno, pues si se tratara de una caricatura de Fidel Castro, seguramente que los guionistas hubieran escrito algo parecido a lo que ha hecho Fidel en un medio estatal de su país. Nos divierte lo de medio estatal, porque claro, no hay medios no estatales en Cuba. Bueno, que se sitúe el dictador al lado de Rusia no sorprende a nadie, que lance teorías conspiratorias mucho menos. Hay gente que debería estar no muerta, porque no le deseamos la muerte a nadie, ni siquiera un dictador como Fidel Castro, pero sí callado. Por favor, Fidel, ¿por qué no te callas con esta frase tan real que nos recuerda al anterior monarca español? Jordi, pasamos, si te parece, a la parte cultural del informativo.
Pues sí, estupendo, Raquel, muy buena noticia. Hablamos ahora mismo de cultura y de estos días, este Día Europeo de la Cultura en Europa, que se celebra también aquí en España. Solo vamos a hablar de eso, Raquel.
No, hay otra noticia, bueno, pero digamos que el núcleo importante de...
Eso está ahí, se acerca, es inminente.
Sí,
el núcleo importante. Redjuderias.org, por
ahí,
si
tienen toda la información.
Todo, claro.
Sí, pero nos gusta referirnos a algunas de esas actividades que se van a realizar en las más de 26 ciudades que tienen que ver con la red de juderías, las que pertenecen a la red y las asociadas. Y en este caso, si ayer les hablábamos de Barcelona, Besalú y Cáceres, bueno, pues hoy queremos situarnos, por ejemplo, en Calahorra. Allí habrá una conferencia, Ritos, creencias y convicciones en femenino singular, la mujer en la sociedad judía medieval. Será el viernes 12 a las 8:30 de la tarde en la Sala Cultural Ermita de la Concepción. Habrá también un concierto de música sefardí con Mónica Monasterio y Horacio Lobecchio el sábado 13 a las 8 de la tarde en el Palacio del Centro Cultural de Am Palacios. Una cena degustación, la habitual visita a la judería, visita guiada y otra serie de actividades. Lo mismo sucede en Castelló de Ampúries. Hay exposiciones, se presenta un libro y también la mujer es protagonista con la conferencia Serdona y Llueva a la Edad Mitjana a Cataluña, a cargo de Irene Llop, el domingo 14 a las 19 horas en la capilla del convento de Santa Clara. Y si esto sucede en Castelló de Ampúries, en Córdoba, imagínense la cantidad de actividades que habrá en Córdoba. Les hablamos de alguna, por ejemplo, un taller de repostería sefardí, Jordi,
bien,
que se celebrará del viernes 12, de 11 de la mañana a 1 de del mediodía en el restaurante Carabasar de Gurtuba. Bueno, es una actividad muy interesante que se completa, por ejemplo, con una visita guiada al Museo Vivo de Al-Ándalus, que se centrará en el discurso de Maimónides, o la habitual, como les decíamos, visita guiada a la judería, centrada en este caso en la mujer en el judaísmo, que es, bueno, matrimonio, actividad laboral, educación, leyes de pureza, sexualidad, etcétera, que bueno, nos resulta muy interesante porque precisamente la mujer en el judaísmo es el lema que preside la decimoquinta jornada de esta jornada, la decimoquinta, jornada de la cultura judía en Europa que celebramos próximamente el fin de semana del 14 de septiembre. Y para terminar la agenda cultural nos vamos de España, Jordi, regresamos a Israel, en este caso con una noticia feliz porque se ha celebrado por primera vez el Día del Cine Israelí. Igual
bien.
Que aquí se celebra el Día del Cine Español y que en algunos cines pues las películas españolas se ofrecen más con un precio de las entradas más asequible, pues lo mismo han hecho en Israel. Durante hoy miércoles, ya saben que este informativo está entre el miércoles y el jueves, y en 301 salas de cine del país podrán verse producciones nacionales a un precio más que económico, 10 sekelín, que es uno, no es nada. En días normales los precios oscilan entre los 38 y los 48 sekelín o shekels. No es esta la primera vez que se celebra un Día del Cine en Israel, pero en esta ocasión estará dedicado exclusivamente al cine israelí y solo las películas nacionales se podrán ver con entradas a precio reducido. Se proyectarán un total de 24 películas, la mayoría de ellas serán estrenos además.
Wow, ¡qué bien!
Muchas de estas producciones se presentan en festivales del extranjero y algunas en proyecciones de la Academia Nacional de Cine, en funciones de preestreno de películas nominadas al premio Ofir, el premio Oscar israelí. O sea, imagínense que es como si en España nos ofrecieran a mitad o un tercio de precio poder ver las películas candidatas a los Oscar o las películas que aún no se han estrenado. A los Oscars, he dicho, a los Goya,
a los
perdonen.
Goya. Bueno, esta sería buena idea, lo que pasa es que en España ya sabes cómo están las cosas,
sí.
Y todos los distribuidores y sus peleas con los exhibidores y sus peleas con las productoras y todos peleados, y bueno, complicado.
Bueno, es una iniciativa,
es
Jordi,
idea,
conjunta,
muy buena
del Ministerio de Cultura y la Asociación de Salas de Cine de Israel. Las entradas están casi agotadas y los organizadores estiman que unas 100.000 personas irán a ver una película israelí, así que...
Bueno, está muy bien potenciando el cine y no son los únicos que reconocen el valor del cine israelí. Los propios israelíes, también en el extranjero. Y digo, parece una tontería lo que acabo de decir, pero muchas veces pasa que en el propio país pues nadie te reconoce y fuera así. Pero en este caso no es así. Bueno, pues no sé si tienes alguna más, Raquel.
No, Jordi, con eso terminamos la agenda cultural de hoy.
Oye, Raquel, este año el tema es la mujer en el judaísmo. Sí. Yo para el año que viene le voy a proponer a la Red de Juderías como tema la gastronomía sefardí.
Pues un buen tema.
No es broma.
No es broma, lo que pasa es que yo no sé si ya...
Ya lo han hecho.
Oye, por cierto, ayer despedíamos el programa preguntándonos si había un círculo de Bellas Artes en Barcelona.
Sí.
Y lo comprobamos nada más salir de grabarlo.
Están hermanados, no se llaman igual, pero sí que parece que tienen buen rollo entre los dos. Pero sí hay un centro artístico parecido al Círculo de Bellas Artes. No es que sea lo mismo. No son franquicias, ¿eh?
Pues a mí me suena que ya se ha dedicado un día de la cultura judía en Europa a la gastronomía, ¿no? Pero bueno, nunca está de más. A nadie le amarga un dulce, Jordi,
pues claro,
por ejemplo,
que, no, Raquel,
que se vuelva...
Oye, que
mañana
seguimos. Hoy, de todas maneras, que lo sepan los oyentes, después de este espacio pueden escuchar, o de manera aparte, pueden escuchar un de actualidad que ha hecho Raquel entrevistando a un jovencísimo soldado israelí.
A Johnny, 20 años.
20 añitos, ha estado en Gaza y nos ha contado de primera mano pues las experiencias que ha tenido.
Sí, Así que muy emocionante hablar con él.
Un testimonio fundamental. Gracias, Raquel.
Hasta mañana.
Hasta mañana.